Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro santo padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale.
Perché avete paura?
Pues efectivamente, el Papa Francisco falleció este lunes a los 88 años de edad en su residencia de la Casa Santa Marta. Usted acaba de escuchar parte del anuncio a través de un videomensaje del camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Lo acaba de mencionar: con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre. Una lamentable noticia que mantiene al mundo de luto. Muchas personas estarán despertando esta mañana precisamente con esta noticia tan triste. Y ya le tendremos información al respecto. Hemos preparado una semblanza con Ricardo Camarena. Le tendremos una entrevista con el padre Antonio Gutiérrez Montaño y también con Rubén Alonso. Además, a las 8:30 de la mañana tenemos preparada otra entrevista con el secretario de Salud hablando de esta campaña nacional de vacunación en la que se aplicarán 12 biológicos para diferentes enfermedades. Usted sabe que durante la pasada administración hubo un rezago en la vacunación de niños y por eso en el mundo para estas personas que de repente no han creído a las vacunas comenzó en este caso un retroceso en materia de vacunación. México trata de corregir la página y bueno, ya tendremos los detalles de esta campaña nacional. Por lo pronto, es entendible, es la noticia tan lamentable la muerte del Papa Francisco Víctor, así es de que gran parte de los contenidos de este día estarán dedicados precisamente a su muerte.
Griselda, muy buenos días, gracias también al auditorio que nos acompaña esta mañana. Así es, fallece el Papa de la Misericordia, así lo han mencionado diferentes diarios también a nivel internacional, una persona que se destacó durante su pontificado por buscar a los grupos más vulnerables, por atender a las causas que a veces la Iglesia dejaba de lado, y bueno, pues hoy el mundo llora su muerte, y en efecto tendremos mucha información al respecto este día y los demás de la semana, porque por supuesto inicia todo un proceso para saber quién será el nuevo líder de la Iglesia Católica.
Pues bienvenido a la información, les saludamos el equipo de la Estación de las Noticias, Luis Ángel Carranza y Pablo Mares como los editores esta jornada de lunes, Víctor Morales en los controles técnicos, Vicente Castillo en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Riesgo económico alto en 7 estados por aranceles de Trump.
Reforma.
Caen 17% bolsas de Estados Unidos en 3 meses de Trump.
Milenio.
Cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa usan casinos de Estados Unidos para lavar ganancias del fentanilo.
Excelsior.
Dejan inoperantes reformas prioritarias.
El Financiero.
Descarta el Fondo Monetario Internacional una recesión global en 2025.
Estas fueron las portadas de México.
Pues le reiteramos que el Papa Francisco, quien falleció este lunes a los 88 años de edad, tuvo su última aparición en el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano y con una débil voz le deseó una feliz Pascua a los fieles congregados allí por el Domingo de Resurrección. El pontífice apareció en silla de ruedas poco después de las 12 para su tradicional bendición Urbi et Orbi. El jesuita argentino, pese a que no llevaba ya una cánula con oxígeno, tuvo que recurrir a un colaborador que leyó su mensaje en el que repasó los conflictos internacionales. Francisco denunció la dramática e indigna crisis humanitaria en Gaza y pidió un cese al fuego. Expresó su preocupación por el creciente clima antisemitismo que se está difundiendo en todo el mundo. Hay que destacar que la misa de Pascua, que conmemora la resurrección de Cristo, estuvo presidida por el cardenal italiano Angelo Comastri en la Plaza de San Pedro, decorada con miles de flores holandesas. Por primera vez Francisco faltó a la mayoría de las celebraciones de Semana Santa. Un poco antes, el pontífice recibió al vicepresidente de Estados Unidos en un encuentro privado por unos minutos, 2 meses después de que Francisco criticó la política migratoria de Donald Trump.
El primer papa latinoamericano causó mucha expectación cuando llegó a ese cargo en el Vaticano, en la Iglesia Católica, el más alto de la Iglesia Católica como su representante y líder mundial. ¿Cuál fue su legado? ¿Cuál fue parte de su trabajo? El recuento lo tiene nuestro compañero Ricardo Camarena.
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio.
Así se daba a conocer el nombre del cardenal que se convertiría en el nuevo obispo de Roma tras la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI. El 13 de marzo del 2013, Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, el primer papa en llevar por nombre Francisco, en referencia a San Francisco de Asís. En su primer mensaje como sucesor de San Pedro, se refirió al camino que comenzaba a partir de ese momento la Iglesia Católica. Un camino de hermandad, de amor y de confianza. Invitó a rezar los unos por los otros.
Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo. Questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore. Di fiducia fra noi.
Addio muchachos, compañeros de mi vida, barra querida, si apenas tiempo, de tu camino y emprender la retirada.
Jorge Mario Bergoglio nació en diciembre de 1936 en la capital argentina. Aficionado al tango y al fútbol, hincha del San Lorenzo de Almagro. Tras concluir sus estudios como técnico químico, eligió la vida sacerdotal. Ingresó a la Compañía de Jesús, recibió la ordenación en 1969. En 1992, el Papa Juan Pablo II lo nombró obispo, 9 años más tarde, cardenal. Tras asumir el pontificado, Francisco decidió hacer cambios al interior del Vaticano, con una postura más moderna y abierta que la de sus antecesores, lo que dividió opiniones. Entre los temas que más destacaron a lo largo de su pontificado, figuran el apoyo que le brindó a la ciencia al asegurar que esta y la religión no están contrapuestas.
Hoy vemos otro don del Espíritu Santo, el don de ciencia. Esta ciencia no se limita al conocimiento humano de la naturaleza, sino que a través de la creación nos lleva a percibir la grandeza de Dios y su amor por las criaturas. Este don del Espíritu Santo nos hace descubrir cómo la belleza e inmensidad del cosmos nos habla del Creador y nos invita a alabarlo.
El Papa Francisco también rompió paradigmas al interior de la Iglesia Católica al abrir la puerta al perdón a aquellas personas divorciadas y vueltas a casar.
Es necesario una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad hacia estas personas que en efecto no están excomulgadas como algunos piensan. Ellas forman parte siempre de la Iglesia.
También apoyó a la comunidad homosexual al afirmar que también son hijos de Dios, que también tienen derecho a una familia y que nadie debe ser excluido por una preferencia sexual.
Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana.
El pontífice también entró a uno de los temas más espinosos de la Iglesia Católica, la pedofilia. Luego de múltiples denuncias que daban cuenta de cómo el Vaticano encubría estos casos, Francisco aprobó crear un tribunal para investigar a los religiosos acusados de haber cometido algún abuso o por haberlo encubierto.
Yo me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos sacerdotes, bastantes en número, no en comparación con la totalidad, hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. La Iglesia es consciente de este daño.
El pontificado de Francisco también trascenderá por la apertura y apoyo a la mujer dentro de la Iglesia. Apenas a mediados de febrero, designó a una religiosa, a Rafaela Petrini, como gobernadora del Vaticano.
La Iglesia no es varón, la Iglesia es mujer. Es la Iglesia, no es el Iglesia, es mujer. Teológicamente, si usted me pregunta, ¿quién es más importante, María o San Pedro? Por ejemplo, los apóstoles. Se trata de María.
Durante casi 12 años de pontificado, Francisco viajó a 66 países llevando un mensaje de paz, fungiendo como intermediario de distintos conflictos, entre estos el de Estados Unidos y Cuba, así como la guerra en Ucrania. En febrero de 2016 estuvo en México, así lo recordaba.
La cosa que más me acuerdo fue cuando estuve sentado mirando la Guadalupana. Y se me pasó el tiempo, me tuvieron que sacar, no me di cuenta. Ustedes mexicanos tienen una gran suerte. La señora Ana Guadalupana, la madre de Dios por quien se vive. No lo olviden.
Desde hace 25 años, Francisco no veía televisión. Fue una promesa que hizo a la Virgen del Carmen. La persona más importante de su vida fue su abuela Rosa Vasallo. Fue portada de la revista Rolling Stones en 2013, año en el que asumió su pontificado y hablaba 5 idiomas. En entrevista con N+, el Papa compartía que ya estaba preparando el rito y los protocolos correspondientes para el día de su fallecimiento.
Y uno tiene que prepararse, ¿no? Estuve con el ceremoniero preparando el rito de los funerales del Papa, lo simplificamos bastante.
El Papa Francisco pidió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor y no en las criptas del Vaticano, como el resto de los papas. Descanse en paz. Notisistema, Ricardo Camarena.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y el Papa Francisco murió a los 88 años de edad este lunes 21 de abril, semanas después de haberse recuperado de una neumonía bilateral por la que estuvo internado durante semanas. Para hablar de este tema, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica al padre Antonio Gutiérrez Montaño. Él es vocero del Arzobispado de Guadalajara. Le enviamos nuestras condolencias y un abrazo, padre. Muy buenos días.
Sí, muchas gracias, Griselda. En realidad, todos los cristianos, todos los creyentes, todos los católicos estamos con este pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, sobre todo conociéndole en ese lado tan humano que nos acercó no solamente a los creyentes, sino también a los no creyentes. Estoy a sus órdenes.
Padre, ¿qué indicaciones se reciben desde Roma para las iglesias en todo el mundo? ¿Qué ocurrirá a partir de este momento después de que se anuncie la muerte del Papa?
Bueno, no hay una indicación en el sentido de que forme parte de algún reglamento o algo por el estilo, como una especie de obligación de algunos protocolos que tenemos que seguir, pero sin duda que en todas las iglesias, en todas las diócesis del mundo, pues se tomarán diferentes iniciativas para unirnos en oración por el eterno descanso del Santo Padre Francisco, también para pedirle a Dios que en estos momentos de transición hacia el nuevo vicario de Cristo, pues estemos nosotros unidos, y también para todos los que lamentamos su fallecimiento, Dios nos ofrezca consuelo y fortaleza. Pero alguna indicación en concreto no hay nada de parte de allá del Vaticano, pero sí se toman iniciativas de diferente índole en cada diócesis.
El día de ayer él tuvo todavía una última aparición, y le preguntaría, Padre Toño, ¿cuál considera que es el legado que deja el Papa Francisco?
Pues es un legado muy amplio al interior y al exterior de la Iglesia. Al interior de la Iglesia, con nuevas actitudes, como él decía, hay que presentar una vida más cercana al Evangelio, y cuando él estaba hablando de una vida más cercana al Evangelio, pues estaba hablando en concreto de una vida más cercana a la vida de Jesús, como la llevó, y uno precisamente que la llevó más cercana a la vida de Jesús, pues es sin duda Francisco de Asís, de quien tomó el nombre el recientemente fallecido Papa Francisco. Eso en cuanto a actitudes, y bueno, podemos enumerar, yo creo que cantidad que nosotros hemos visto, sobre todo ahora que la imagen nos dice tanto, en su vestimenta, en su trato, en su romper protocolos que antes se seguían justificados, pero que él lo rompió con la intención de que dentro de la Iglesia, en primer lugar, él se convirtiera y nosotros nos convirtiéramos en testimonio de lo que es la vida de Jesús. Con su doctrina también acercándonos el mensaje, sus contenidos, de una forma más sencilla. Eso no quiere decir más profunda o más significativa, sino de otro modo. El Papa Juan Pablo II tuvo su estilo para escribir y para comunicar su mensaje, el Papa Benedicto XVI con mucha ciencia, y de otra forma, pero iguales de profundos, iguales de significativos, también el Papa Francisco. Y aquí pudiera seguir enumerando muchas cosas al interior de la Iglesia, como el corregir estructuras, el modificar estructuras, para que hubiera un mayor funcionamiento y se convirtiera así en testimonio de la Iglesia por su misma estructura para el mundo, renovando cosas de ahí del interior del Vaticano, del servicio a toda la comunidad. Y como digo, aquí pudiéramos hacer enumerar una larga lista de reformas que él implementó. Tan solo pudiéramos señalar en el área en la que uno está, que es la de comunicación, estaban diversificadas todas las comunicaciones en el Vaticano: por un lado radio, por otro lado el Observatorio Romano, por otro lado la televisión, por otro lado el ataque doctrinal, etcétera, y él las conjuntó en un dicasterio de la comunicación que abarcaba toda esta área. Y así, pues las diferentes áreas, él poco a poco fue modificando con el objetivo de que se preste un mejor servicio a la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y fuera de la Iglesia, bueno, pues, su cercanía con los migrantes, recientemente con los desaparecidos, diríamos que eran dos emblemas de su pontificado. También por la atención que él hizo que pusiéramos con mayor cuidado en la casa común, como él le llamaba, a la obra de la creación, a la naturaleza. Aquí estamos todos. Y también un documento, diríamos, que expresa su pontificado y todo lo que he estado diciendo, él, es el que él tituló Fratelli Tutti, es Hermanos Todos, donde señalaba o somos hermanos o todo está acabado. Para en pocas palabras, ¿no? O nos sentimos hermanos en este mundo, creyentes y no creyentes, o todo está acabado. Y bueno, este lenguaje fue el que hizo que se acercaran, que nos acercáramos más a él, los creyentes como sucesor de Pedro, los no creyentes como un líder para la humanidad, que estuvo reclamando la paz, que estuvo reclamando la justicia, que estuvo reclamando la igualdad entre las naciones. Resaltó mucho el aspecto financiero, un aspecto que llega a esclavizar y que se llega a convertir en criterio para las decisiones. Él estuvo cuestionando eso, es la persona en primer lugar, y con sus mismas actitudes lo mostró. Bueno, aquí de una forma somera, rápida, quise señalar todo este legado al interior y al exterior de la Iglesia del Papa Francisco.
Sí. Ahora, Padre Toño, ¿cómo serán los funerales del Papa Francisco?
Bueno, sin duda que además de los protocolos ya existentes de cómo se van a llevar a cabo los funerales, él sin duda que habrá dejado algunos señalamientos particulares sobre cómo sean, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Esperarán a que lleguen los cardenales. Pasará una semana en la que, o sea, pasando una semana ya, yo creo que no tardarán en señalar qué días serán oficialmente los funerales del Papa Francisco. Pasará esta semana para que los cardenales, sobre todo, y quienes tengan planeado, sobre todo los jefes de Estado, puedan acudir y acomodar sus agendas. Así es, antes de una semana no serán los funerales.
Él hizo reformas incluso a este tipo de rituales, ¿no?
Sí, de diferente modo para los sacramentos, e incluso hace poco conocimos detalles hasta de esa ofrenda que uno da cuando va a solicitar una misa, incluso hasta esto pidió que se reformara, que se actualizara. Estoy diciendo, digamos, como uno de los aspectos más sencillos, cotidianos, más sencillos de la vida de la Iglesia, como son las ofrendas para decir las misas por alguna persona, viva o difunta, pues con mayor razón para otro tipo de asuntos más importantes, como la tolerancia cero, como que no hubiera nada de corrupción, nada de malos manejos, nada de dudosos manejos en los asuntos económicos al interior de la Iglesia, en el mismo Vaticano. Es decir, tuvo una visión global. El hecho fue el Papa que hizo un grupo de cardenales, al principio era el grupo de los siete cardenales de todo el mundo, precisamente para señalar todas las reformas que se hacían necesarias, que se hacían urgentes para la Iglesia. No había habido un consejo en ese sentido, y él lo estableció. Es decir, tuvo una visión amplia para que todos los aspectos de la vida de la Iglesia, especialmente los que estaban siendo más problemáticos, más conflictivos, se pudieran tratar, y lo hizo con toda claridad.
Sí.
No hubo de su parte nada escondido, al contrario, pudiéramos decir que incluso dentro del Vaticano dijeron, no, esto no se tiene que tratar como a la luz pública, pero él no tuvo miedo a mostrar también que la Iglesia, por estar formada de seres humanos, también puede tener debilidades, fragilidades, pero no hay que quedarnos en ellas, hay que corregirlas.
Claro, pero además, Padre Toño, pues dejó instrucciones muy claras con esta reforma en el que el cuerpo del Papa será colocado en un ataúd de madera, como usted lo decía, en un símbolo de humildad, en lugar de este antiguo sistema de tres ataúdes.
Sí, bueno, esto ya se había llevado a la práctica, recordemos, desde el Papa Juan Pablo II. Él también fue el ataúd del Papa Juan Pablo II, fue también de madera, fue colocado en el piso, también el de Benedicto XVI, aunque ya estaba como emérito, como un papa emérito. Estos rituales, incluso es Benedicto XVI, respecto a este tipo de rituales, este tipo de ceremonias, la simplificó mucho. Por eso señalaba que el Papa ya hay un ritual establecido de mayor austeridad en los funerales de un Papa, y además pienso yo que el Papa Francisco estableció para su persona otros que sin duda también nos van a sorprender.
Padre, desde su perspectiva, no sé qué opina, si logró permear el mensaje que trataba de difundir el Papa, de que la Iglesia fuera una Iglesia pobre y para los pobres. ¿Logró permear el mensaje en el mundo? ¿Usted cómo lo percibe después de su fallecimiento?
Sí, por supuesto que sí, porque su palabra, a su indicación y sobre todo su ejemplo, su testimonio, ha permeado en la creación de diferentes organismos, de diferentes instituciones dentro de la Iglesia a diferentes niveles, a nivel nacional, a nivel diocesano, para que se establezcan estructuras de servicio a los más pobres, en particular, por ejemplo, para la Arquidiócesis de Guadalajara. Una de sus prioridades es precisamente atender a las periferias, en particular a los jóvenes que se encuentran en esta situación, también para el restablecimiento del tejido social, para los ancianos. Es decir, de diferente forma, la Iglesia a niveles de nación, a niveles de diócesis, han ido estableciendo diferentes estructuras, otras instituciones para atender a los pobres. Aquí en Guadalajara, ya desde el Congreso Eucarístico Internacional de 2004, por ejemplo, estaba la Fundación Caribe Rivera para apoyar a micro empresas, diríamos, a personas con iniciativa para llevar a cabo un pequeño negocio, etcétera. Es decir, sí ha permeado esta palabra del Papa para que se concretice en mayor atención a los pobres. Por supuesto que, por desgracia, surgirán por ahí ejemplos que sean un antitestimonio a esta palabra del Papa. Bueno, eso forma parte, no para conformarnos, pero sí para darnos cuenta de la fragilidad de la naturaleza humana, que aunque el Papa lo señale, de todos modos puede haber en este sentido personas que no les guste dentro de la Iglesia y que no les guste la austeridad, pero en general sí permeó su mensaje.
Bien, dice que en una semana más serán posiblemente de manera oficial los funerales del Papa Francisco. ¿Cuándo tendrá la Iglesia Católica nuevo Papa? No sé cómo, qué dicen los protocolos respecto al proceso de sucesión.
Bueno, después de los funerales del Papa, casi simultáneamente, pero hay que conocer las fechas, ¿no? Pero no pasarán antes de 15 días, no será antes de 15 días que inicie el próximo cónclave. Ya los días con certeza pues estarán dilucidando, hace apenas unas horas que murió el Papa, sí. Estarán concretizando los días, los momentos para que inicie el cónclave, pero no serán antes de 15 días.
El cardenal Robles Ortega será convocado también, deberá participar.
Sí, yo estaba sacando las edades, habría que ver, yo creo que todavía le corresponde, no tengo en este momento la certeza, no he tenido tiempo de ver quiénes pudieran, si él todavía por su edad pudiera ser convocado. Deben participar 120 cardenales, no mayores de 75 años, pero si no se completan, pues empiezan a llamar a los de 76, 77, etcétera, ¿no? Hasta donde se complete el número de cardenales electores.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por esta información, que además nos da una perspectiva desde la Iglesia Católica de cómo se vivió al interno este asunto del fallecimiento del Papa, tan lamentable, por supuesto, y además por el recuento, Padre Toño, de las acciones del Papa Francisco, cuyo pontificado concluyó, pues lamentablemente, con su muerte.
Sí, todavía lo estamos viviendo esto, todavía tenemos el impacto, así de como de cuando le dan a uno un trancazo en la quijada, que todavía está uno así volteando para todos lados y a ver qué pasa, y sin duda que ya la información sobre cosas concretas en torno a la muerte del Papa Francisco se irán dando. Y muchas gracias por esta oportunidad.
Gracias, Padre, un fuerte abrazo y lo vamos a seguir molestando.
No es molestia, estoy a sus órdenes, que tengan buen día.
Gracias, el padre Antonio Gutiérrez Montaño, vocero del Arzobispado de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Caen 17% bolsas de Estados Unidos en 3 meses de Trump.
El Informador.
Agilizan solución de juicios laborales por Internet.
Milenio Jalisco.
Cártel Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa usan casinos de Estados Unidos para lavar ganancias por fentanilo.
Diario NTR Guadalajara.
Hallan anomalías en obras del CIAPA.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bye. Vamos a la información nacional, está en línea telefónica ya nuestro compañero Arturo García Caudillo. Comenzamos con él este bloque informativo. Adelante, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? Gris, amigos, me da gusto saludarles. Llevamos 3 semanas de que iniciaron las campañas rumbo a la elección judicial, la elección de jueces, magistrados y ministros, que tendrá verificación el próximo 1 de junio. Las campañas han sido de todo tipo y básicamente en redes sociales, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también coordinador de Morena ahí en San Lázaro, Ricardo Monreal, hace un balance de lo que hasta el momento hemos vivido con estas campañas de la elección judicial.
El balance de la elección del Poder Judicial es para mí positivo. Nadie sabía, los jueces, los magistrados, o los académicos o juristas que se inscribieron y que están participando, nunca habían hecho una campaña. No estaban involucrados en actividades de carácter político electoral. Entonces, su experiencia primera en la historia, un juez no sabía ni qué decir frente al auditorio, o un ministro o ministra de la corte tampoco, cuál sería su comportamiento frente a mítines en el momento de estar realizando campaña. Yo los veo todavía sin ajuste, no los veo familiarizados como los que estamos acostumbrados a ir a campañas tras campañas. Ese era nuestro trabajo y eso era nuestro propósito, lograr conquistar la voluntad popular para acceder a puestos de elección popular. Pero ahora este proceso es inédito. No tiene precedente en la historia del constitucionalismo mexicano. Han transcurrido 200 años desde que se creó la primera constitución de 1824. Y en estos 200 años no ha habido nunca una elección. Sí hubo, pero eran indirectas. Hubo la elección de ministros de la corte, incluso en el 57, en 1857.
Y pues bueno, es parte de lo que se comenta respecto de la elección judicial, las campañas que, repito, llevamos ya 3 semanas, iniciaron el pasado domingo 30 de marzo y estarán concluyendo el 28 del mes de mayo, un par de días antes de que se lleve a cabo esta elección judicial el 1 de junio. Mi reporte, buenos días.
Y donde todavía se han perdido muchos candidatos, ¿no, Arturo? En el tipo de campañas que están realizando en internet y sin recursos, a algunos les cuesta mucho trabajo conectar con la población.
Sí, porque tienen que hacerlo prácticamente con recursos propios. De repente uno se encuentra por ahí panfletos o alguna publicidad que logran ellos mismos imprimir, pero que ni siquiera saben cómo repartir o dónde repartir. La verdad es que sí, hay estas campañas han sido más en redes sociales que en otros lados, pero aún así es un tema que desconocen totalmente y la población parece que lleva muy poca información al respecto.
Claro, gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días.
Muere el Papa Francisco, un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un legado de verdadero amor al prójimo. Para los católicos y los que no son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz. Esto fue lo que escribió la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, quien acompañó su mensaje con una fotografía del año pasado, cuando lo visitó siendo todavía aspirante a la presidencia de México. Así es de que coloca un mensaje en la cuenta, en su cuenta de X, lamentando el fallecimiento del Papa Francisco. Ya son las 6:49. Continuamos con la información. Vámonos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores. Edgar, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
Muchas gracias, Gris. Víctor, muy buenos días. Buenos días también para todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana de Pascua para quienes están todavía de vacaciones. Bueno, pues a disfrutar lo que queda de estos días de asueto. Y comentarles justamente en este sentido que, como ya era de esperarse, bueno, las principales carreteras, los ingresos a la zona metropolitana de Guadalajara se vieron colapsados ayer por una gran cantidad de viajeros que regresaban a la metrópoli después de pasar los días santos o Semana Santa fuera de la ciudad. Y esto se vivió principalmente en los accesos carreteros como López Mateos, es decir, los que venían de carretera Morelia, para quienes fueron pues ya sea a Manzanillo o a los destinos de Bosque, pueblos mágicos como Mazamitla o Tapalpa, pero también se vio de manera severa la carretera Nogales y también la carretera a Chapala. En estos dos últimos puntos, comentarles que, bueno, que respecta a la carretera Nogales, un atorón vial severo se vivió para quienes intentaban ingresar a la ciudad, esto a la altura del entronque con la autopista, es decir, todavía municipio de Zapopan. Ahí reportaron automovilistas haber estado varados por al menos 15 minutos a vuelta de rueda para poder cruzar este tramo, que se prolongó hasta prácticamente el poblado de la Venta del Astillero, en donde, bueno, pues los automovilistas largas filas tuvieron que hacer para poder ingresar a la ciudad. En tanto, en carretera Chapala también se vivió un severo conflicto vehicular de ingreso a la ciudad, desde prácticamente la zona del aeropuerto hasta la zona del Parque Montenegro y casi hasta periférico, es decir, una fila kilométrica de automóviles que también a vuelta de rueda estuvieron pues sorteando la inclemencia del tráfico, esto debido, perdón, a un atolón vehicular de cientos y cientos de automovilistas que regresaban principalmente a destinos como Jocotepec, Chapala, inclusive algunos de la zona o la región Ciénega del estado. Pero también comentarles que se ha pues ya teñido con accidentes, no sabemos todavía si fatales o no, porque finalmente Protección Civil del estado no ha querido dar un balance, por lo menos hasta la noche de ayer, no quiso dar un balance de cómo iba estos días de vacaciones, pero por lo menos dos accidentes viales se vivieron durante el fin de semana en diferentes puntos carreteros del estado, que pues ya dejaron saldo rojo en esa temporada vacacional. Previo a ello, ya en la Semana Santa se había reportado la muerte de un estadounidense en un hotel de Puerto Vallarta, también en esa temporada de vacaciones, pero vamos a esperar cuál es el balance final de Protección Civil y Bomberos del estado, que es la autoridad pues que está encargada de este operativo que se anunció por parte de diferentes autoridades del estado, para saber cuál es el balance final, por lo menos de esta primera semana. Hay que recordar que todavía pues mucha gente está de vacaciones, hay que hacerlo con cuidado y, bueno, pues reiterar esta recomendación que hacen las autoridades de no manejar cansado, no manejar bajo los efectos del alcohol y pues respetar también los límites de velocidad. Les reporto, compañeros, muy buenos días.
¿A qué se deberá la opacidad de Protección Civil Jalisco, Edgar? ¿Será que se fueron de vacaciones o no tienen la información lista pues al cierre de los primeros días, particularmente lo que tiene que ver con las playas, ¿no? Que siempre se ofrecía un corte a la mitad del periodo vacacional.
Sí, no sé a qué se deberá. Nosotros estuvimos pidiendo la información durante la tarde-noche de ayer, todavía por ahí de las 9 de la noche pedíamos si tenían un corte y pidieron que por órdenes de los superiores nos iba a dar un balance hasta el día de hoy. Vamos a ver pues a qué se debe, porque como tú bien lo mencionas, en años anteriores o en temporadas vacacionales anteriores se daba un corte preliminar y prácticamente lo llevan al día, es decir, no habrá que esperar muchísimo para saber qué ocurrió durante la semana. Ignoro a qué se deba el que no quisieron proporcionar información. Vamos a esperar a ver qué ocurre hoy, cuál es el corte, porque, insisto, esto se lleva día con día teniendo un balance de lo que está ocurriendo tanto en la zona metropolitana como en los destinos turísticos de Jalisco, pero finalmente pues no lo quisieron.
Bueno, y parece que cambió la política de comunicación social, porque una situación similar sucederá con la Fiscalía.
Sí, seguramente estaremos viendo algo similar ahí con la de Corporación Estatal.
Muy bien. Pues Edgar, muchas gracias por la información.
Seguimos pendientes.
Gracias. Muy buenos días, Edgar Flores. Le recordamos que tendremos en el siguiente espacio una entrevista con Rubén Alonso sobre la muerte del Papa Francisco, y al filo de las 8:30 entablaremos una conversación con el secretario de Salud en Jalisco, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Estaremos hablando sobre esta campaña nacional de vacunación y la alerta epidemiológica contra el sarampión.
Hay participación del auditorio, por supuesto llegan mensajes en torno a la noticia que le hemos dado esta mañana. Acá nos refiere uno de los textos: triste despertar con la noticia del fallecimiento del Papa, descanse en paz, buen comentario de Ricardo Camarena y felicitaciones a Mercedes por la efeméride musical, dice Esteban Rafael Caselín Cepeda, quien se comunica con nosotros. Otro mensaje nos refiere: lamentable el deceso del Papa Francisco, pero más lamentable que Trump vaya a presionar a incidir en el nuevo Papa de derecha extrema, dice José Luis Ramírez Martínez. No sé a qué se refiere con que podría incidir Trump. Me parece que sería muy aventurado el señalar algo de estas características, pero bueno, gracias por su comentario y esperemos haber entendido bien su participación. Otro más dice: desde hace varios días este carro está aquí en Araceli Sousa, esquina Felipe Cetera, atrás del Pollo Pepe, en Paseos del Sol. Se informó a las autoridades y no hicieron nada, esperemos que no lo desmantelen, dice la señora Flores en su comentario, y nos muestra un vehículo que está abandonado, dañado mecánicamente aparentemente, porque está levantado en la parte de adelante y que no lo han querido retirar en este cruce específico. Reitero, Araceli Sousa, esquina Felipe Cetter, atrás del Pollo Pepe, en Paseos del Sol.
Se comunica también Benjamín García para decir: triste la noticia, empezando la semana, sobre el fallecimiento del Papa Francisco. Manda saludos al programa. Le agradecemos, don Benjamín. José González pregunta quién estará en lugar del Papa. Es un proceso que se abrirá inmediatamente después de los funerales. Ya habrá oportunidad de darle a conocer quiénes serían, en este caso los aspirantes, porque luego trasciende sobre algunos cardenales que formarían parte de la decisión que tome este cónclave, ¿no? Hablaremos de eso con Rubén Alonso, así es de que le invitamos a que permanezca con nosotros. La señora Elena Lara de Guadalajara dice que en internet le dicen que hay que cambiar su NIP para poder recibir la pensión. Pregunta si esto es cierto.
No, eso es falso. Cuídese mucho porque es una estafa y regularmente lo van a llevar a vínculos donde pueden pedirles información personal para quedarse con los datos de su tarjeta y luego afectarle. Y hablando de la sucesión en el Vaticano, algunos diarios se han aventurado a decir quiénes son los posibles nombres que van a figurar en el cónclave para determinar a quién será el nuevo representante de la Iglesia Católica, el nuevo Papa. El diario del Tiempo de Colombia ha estado manifestando en una serie de, en esta publicación más reciente, puso varios nombres, entre estos, por ejemplo, Mateo Zuppi, de 69 años, arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. También mencionan a Luis Antonio Tagle, de 67 años, de Filipinas, como una de las personalidades más relevantes del sector progresista de la Iglesia y como posible candidato a Papa. Pietro Parolin, de 70 años, quien es secretario de Estado del Vaticano y se le confiere ser una de las personalidades más influyentes en la curia, y William Ehrlich, de 71 años, de Países Bajos, arzobispo de Utrecht, y que se considera teólogo tradicionalista. También estaría Peter Erdo, de 72 años, de Hungría, quien fue visto como posible candidato a Papa en 2013. Por supuesto que todas estas son especulaciones en torno a los que conocen del manejo de la parte política del Vaticano. Nada de esto se podría saber, por supuesto, porque el cónclave tendrá que tomarse la resolución. Da más bien la impresión de que no hay una línea clara de hacia dónde apuntan la sucesión del Papa. Y evidentemente, pues todos estos nombres tendrán que estarse barajando en los próximos días. Hay más, por supuesto, pero realmente sería muy aventurado decir estos son los definitivos o estos son las personas que van a suceder a Francisco, ¿no?
Bien, 6:58 a.m. Vamos a hacer una pausa, nos ligamos en punto de las 7 al resumen nacional Notisistema.